Las 6 y 7 minutos, las 5 y 7 en la Comunidad Canaria. Empezamos este momento de la tertulia política. Hoy nos acompaña Cristina Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mariano Alonso, ¿qué hay?
¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Y Manuel Llamas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos varios temas que me gustaría que abordáramos a lo largo de, bueno, no llega a 50 minutos de esta tertulia. Por una parte, sí que quiero saber qué es lo que opináis sobre la noticia que conocíamos hoy desde primera hora de la mañana, esa entrevista telefónica, esa conversación telefónica que han mantenido entre David Cameron, el primer ministro británico, y nuestro presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a una llamada a la que ha respondido nuestro presidente. Es decir, que le han llamado a él, una llamada en la que luego ha trascendido a lo largo de toda la mañana, también por un comunicado, David Cameron decía que le había dejado claras también las preocupaciones sobre Gibraltar, lo mismo decía Mariano Rajoy. Lo que pasa es que Mariano Rajoy además insistía también en que tenía que ser una conversación constructiva, que era inaceptable lo que habían hecho lanzando esos bloques de hormigón. Sin embargo, Celia Maza, la corresponsal de Es Radio en Londres, a mediodía, Es Noticia, decía que allí, sin embargo, los medios de comunicación dicen que David Cameron está entusiasmado porque dice como que ha triunfado en esta conversación con Mariano Rajoy. Esto a mí me ha sorprendido bastante porque aquí parece que es el tira y afloja a ver quién ha salido victorioso de toda esta conversación. La primera pregunta que os traslado. ¿Os sorprende que haya sido el gobierno británico el que se haya puesto en contacto con nosotros, cuando realmente nosotros, si es por el detonante, que son los bloques de hormigón, tendríamos que haber sido los primeros, ¿no?
Bueno, hombre, también es cierto que le ha dado mucho bombo David Cameron anunciándolo en su cuenta personal de Twitter. Forma parte de una estrategia. Es cierto que la cosa se ha tensado. Parece, Moratino se iba a decir, Margallo dijo aquello de que se acabó el recreo en la entrevista del domingo en ABC. Y, hombre, una llamada al más alto nivel entre los dos primeros ministros, pues sí que da la impresión de que se ha acabado el recreo. Sí que parece que esta vez no es una serpiente de verano. En tanto y cuanto, ya digo, dos primeros ministros hablan, dedican 10 minutos de su tiempo a hablar sobre esta cuestión. Pero, evidentemente, de puertas adentro el gobierno británico. Y me imagino, sobre todo, claro, siempre que se habla de prensa en el Reino Unido hay que distinguir bastante bien entre la prensa, digamos, seria, entre comillas, y los tabloides, que evidentemente en asuntos como el de Gibraltar pues arriman las cosas a su sardina de una manera espectacular. Yo creo que Mariano Rajoy ha hecho bien, es decir, se ha recibido la llamada, como no podía ser de otra manera, y le ha dicho, bueno, a ver qué pasa con el boicoteo a los pescadores españoles, que en otra cosa es lo de arrojar bloques de hormigón al mar. Evidentemente Cameron también tiene reivindicaciones que hacer en cuanto al paso de la verja, y evidentemente el anuncio, el globo sonda de Margallo, de cobrar un peaje de 50 euros a la entrada y a la salida, eso es una auténtica declaración de guerra. Evidentemente, que para pasar y salir de Gibraltar haya que pagar nada menos que 100 euros, pues bueno, supondría, yo creo que un cierre parcial de la verja y desde luego un cambio radical del statu quo actual.
Hombre, hay que recordar que las tensiones entre Gibraltar y España han experimentado diversas fases a lo largo de los últimos, ya no siglos, sobre todo décadas, ¿no? En las últimas décadas, bajo el régimen franquista, se llegó a cerrar la verja, se llegó a prohibir
14 años
que la gente de la línea pudiera, bueno, que la gente española pudiera cruzar la verja a Gibraltar y que los gibraltareños pudieran pisar territorio español. Por lo tanto, estuvo sometido a un fuertísimo aislamiento por tierra, ¿no? Ahora mismo es cierto que se han recrudecido las tensiones a raíz de esos bloques de hormigón que se han puesto por parte de Gibraltar en lo que es la bahía, pero la llamada de Cameron, igual me equivoco, pero yo creo que es el inicio del fin de la crisis diplomática entre España y Reino Unido, porque el contenido de la conversación mantenida por Cameron y por Rajoy da a entender que hay un principio de acuerdo en tratar de resolver la situación. Es decir, se han echado cosas en cara, Rajoy diciendo que es inaceptable lo de los bloques de hormigón por parte de Gibraltar, Cameron señalando su preocupación por el hecho de que se esté dificultando la entrada en Gibraltar mediante este tipo de controles totalmente desproporcionados en la verja, y la clave o el contenido básico de la conversación es que iban a avanzar de forma constructiva para resolver esta tensión. Con lo cual, hombre, veremos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Pero el hecho de que Rajoy haya aceptado reducir el nivel de controles a la verja es una muy buena señal para que este conflicto, esta tensión, finalmente se desvanezca.
Bueno, sobre eso quería apuntar yo, porque hace poco leíamos que Rajoy matiza, dice que él en ningún caso ha dicho que se vayan a reducir los controles, sino que los controles eran perfectamente legales. Sin embargo, David Cameron, en su cuenta Twitter, para apuntarse esta baza, había desvelado parte del contenido de esa conversación que niega el Ejecutivo español y que yo espero que niegue. Por otra parte, el conflicto, evidentemente que es un conflicto diplomático internacional muy de muchos años, pero que cada año nos sorprende con alguna nueva cuestión. No sé si recordáis, creo que fue hace un año cuando el príncipe decidió pasar parte de su luna de miel o una de sus escalas pasar por Gibraltar, y también se montó la Mari Morena,
el príncipe Carlos,
evidentemente. ¿Os acordáis? Se montó la Mari Morena porque aquello se veía como una deslealtad absoluta. Además, además estuvo la banda sonora de allí, es decir, esto fue para nosotros como un jaque importante, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones van a seguir, yo creo, que en el tiempo. Lo que sí me parece importante es que España en este momento tiene que confirmar y reafirmar su papel, porque en esta pelea de gallos parece que siempre ha sido el malo de la película, ¿no? Entonces, a mí me parece que sobre el tema de los controles se debe ser muy riguroso, porque nadie se le debe escapar también la cantidad del paso que hay a través de ahí, desde tabaco ilegal, el tema de evasión fiscal, entonces ahí en las aduanas tiene que haber unos controles legales, por supuesto, pero absolutamente estricto, porque hay gente que pasa de un lado a otro, y no culpo ni a la una población de un lado al de las dos, para hacer un negocio. Claro, tengamos en cuenta que Gibraltar ha sido un lugar que es un paraíso fiscal por una parte, por otro lado, donde no se pagan los impuestos, no, que pagamos fiscal. Y que entendamos lo de paraíso fiscal, que tributan,
comillas, la Unión Europea no lo reconoce como paraíso fiscal.
Bueno, ya, una cosa es que no lo reconozca, y otra cosa es como tributa, es decir, es un hecho que tributa mucho más bajo que nosotros, o que sus impuestos en algunos casos
caen. Perfectamente legítimo.
Hay muchas más empresas, Manu, que habitantes.
Sí, como el doble.
Y los gibraltareños por algo disfrutan de una renta per cápita muchísimo más elevada que la de Cádiz. Sí,
exactamente.
Todo el mundo tiene empleo.
Dicho esto,
Cádiz imita algo de Gibraltar.
La única cuestión en este mapa es que evidentemente el mediador parece que va a ser la Unión Europea, ya lo ha dicho, que va a ser el mediador, que va a haber, por un lado, realmente va a supervisar esos controles, si son o no son abusivos, y por otro lado valorará, yo creo, que la propuesta técnica que ha pedido el Ejecutivo para ver qué otras medidas implementa.
Vamos a hablar un poco y profundizar en tema de los controles en la verja, porque esta mañana el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, decía que él iba a estar siempre apoyando al Gobierno de España en todos los temas relacionados con Gibraltar, pero que sin embargo discrepaba de las medidas del ministro de Exteriores, así que vamos a escuchar lo que ha dicho justamente esta misma mañana.
Otra cosa es que le digamos al gobierno que hay determinadas formas de hacer las cosas que no arreglan las cosas y que más bien están pensadas desde otra perspectiva, ¿no? Y los ministros de Exteriores practican una cosa que se llama diplomacia, y el nuestro de vez en cuando se olvida de la diplomacia, y cuando se olvida de la diplomacia las cosas van peor.
¿A vosotros os parecieron desproporcionadas desde un primer momento, como le ha dicho David Cameron al gobierno español, estas medidas para los controles?
Bueno, es que, a ver, realmente, quiero decir, tampoco tenemos, o yo al menos no tengo tampoco la certeza absoluta de cuáles son esas medidas, porque si se aplicara, por ejemplo, la tasa de la que hablaba Margallo, pues ahí habría una medida concreta sobre la que opinar. Pero claro, ¿hasta qué punto queda un poco, digamos, a la arbitrariedad de los guardias civiles y de los policías que controlan la verja? ¿Hasta qué punto todos sabemos que en un puesto aduanero pues se puede extremar el celo o no se puede extremar? Entonces la verdad es que creo que aquí nos faltan un poco a todos, incluido a Rubalcaba, nos faltan datos, ¿no? Yo no sé cuál es, no sé hasta qué punto se ha extremado hasta el exceso.
Coincido en una cosa con Rubalcaba, y es en el tema de las formas. Evidentemente yo creo que a nuestro ministro de Exteriores, si algo no le caracteriza, es lo que entendemos todos por diplomacia. Es decir, el señor Margallo, a su entender, llama a las cosas al pan pan y al vino vino. Y así lo hizo con Perejil hace poco y así lo ha hecho con el resto de asuntos que le ha tocado lidiar, tanto en el escenario europeo como en asuntos más domésticos, ¿no? Eso es lo que quizá habría que llamarle, si es que llamarle un poco la atención. En cuanto a las medidas concretas, estoy contigo. Yo creo que se ha lanzado un globo sonda a ver un poco los opinadores, los medios, la gente, cómo reacciona. Por otro lado, se ha encargado un estudio técnico para ver la viabilidad jurídica que tiene o no. Y por otro lado, yo creo que se está esperando a que el cauce diplomático enfríe o no enfríe. Simplemente era una toma de posesiones de, y yo también, ¿no? O yo más hasta ahora.
No olvidemos, perdona Manu, que la cuestión fiscal está también encima de la mesa. Sí. Las medidas contra el control del juego online en Gibraltar, que eso afecta a muchos gibraltareños y a muchos británicos, y también una de las cosas que decía Margallo en esa entrevista en ABC era que daba la cifra concreta, de 6.000 llanitos, 6.000 gibraltareños que tienen residencias en Sotogrande, que es una zona de alto nivel, como todos sabemos, y bueno, pues venía a decir que se aumentaría la inspección fiscal sobre ellos.
Yo no estoy de acuerdo con que sea un problema de formas. Es un problema de contenido. El problema parte por el lado de Gibraltar, por el hecho de que de forma unilateral. Otra cosa es si es legal o no legal, porque eso son aguas de Gibraltar, no son aguas. Pero pone los bloques de hormigón sin consultar a España. No sé hasta qué punto tendría que haber consultado o no. Pero no es una cuestión de formas, ¿por qué? Porque automáticamente la respuesta o la reacción por parte del gobierno español tiene un contenido concreto. Y el contenido concreto es una especie de huelga de celo. ¿Los controles en la verja son legítimos y legales? Sí, son perfectamente legales. ¿Son desproporcionados? No, se ajustan a la legalidad. Pero sí es cierto que se distancian de lo que es la práctica habitual en la verja. No hay ese tipo de controles tan estrictos. No controlan coche por coche, persona por persona. ¿Por qué? Porque entran 10.000 personas cada día en Gibraltar y salen otras tantas. 10.000 españoles trabajan diariamente en Gibraltar y cruzan la verja. Entonces, si evidentemente hay dos guardias civiles y tienen que revisar coche por coche y persona por persona, las colas que pueden generarse son monumentales, de horas y horas, con el consiguiente perjuicio que supone para la gente que va a trabajar. Porque, lógicamente, para poder entrar en tu trabajo a las 8 de la mañana, tendrás que estar en la verja a las 2 de la noche. Ese es el problema y ese es el problema de fondo que existe con este tipo de controles, que son legales, pero que no se aplicaban. De ahí que exista el problema de fondo. Y en cuanto a la fiscalidad o las medidas concretas que ha anunciado Margallo a modo de amenaza, el tema de revisar las propiedades que tienen los gibraltareños en Cádiz es una amenaza directa para los gibraltareños, y el tema de la tasa es una amenaza directa no solo para los gibraltareños, sino también para la cantidad de españoles que van a trabajar. Porque, claro, si les aplican 50 euros de tasa por entrar, otros 50 por salir, 100 euros al día por cruzar la verja, pues automáticamente dejan el paro, el señor Margallo, a 10.000 personas. Y lo único que yo pongo en duda de todo este follón que se ha montado en torno a Gibraltar es si todo esto es para defender los intereses, legítimos o no, de cuatro pescadores que se... con este tipo de medidas se perjudique directa e indirectamente a 10.000 españoles, me parece que no es justo.
De todas formas, yo creo que lo de la tasa de 50 euros es una amenaza. Eso sí que es lenguaje diplomático.
Y los controles es una amenaza que ha cumplido.
Es un farol, es una amenaza, es una cosa que impacta mucho, que crea una cierta alarma social, evidentemente, como tú has dicho, en la gente que tiene que cruzar diariamente la verja. Ahí me parece que sí que está jugando a la diplomacia el señor Margallo, porque la diplomacia no olvidemos que es
zanahoria, claro, pero también está la diplomacia, la política blanda y la política dura, claro, que se llama, ¿no? Evidentemente, si yo digo en cuanto a las formas, cuando hace determinadas entrevistas o determinadas declaraciones hay que tener más cuidado, porque evidentemente es un tema que levanta muchas susceptibilidades. En cuanto al fondo, a mí me parece bien que España tenga una reacción de fuerza, de la misma fuerza que tiene el Reino Unido. Es decir, nadie dice que las cosas se vayan a consumar, sino que están haciendo, evidentemente, un pulso. Por un lado, Reino Unido está amenazando con determinadas cuestiones, incluso ya han dicho desde propio Gibraltar llevarlo al Tribunal de Derechos Europeo, al de Estrasburgo, y por parte de España está diciendo, ok, bueno, pues yo voy a hacer en lo que me concierne lo que yo puedo, efectivamente, meter presión. ¿Dónde meter presión? En los puntos de acceso, meter presión en la fiscalidad, meter presión. Cuidado, a nadie, yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza que si aplicara la dichosa tasa o no, no va a ser de manera generalizada. Habría excepciones, evidentemente, para todos los españoles que trabajan, para todos, es decir, es evidente.
Habría un bono, una tarjeta,
descuento. No ha dicho nada porque lo primero que ha hecho es tirar un globo sonda, pero es evidente que el ministro de Exteriores a los primeros que tiene que proteger son a los ciudadanos españoles.
Hasta el momento solo ha perjudicado a los españoles.
No, y luego, pero, en cuanto...
La persona que trabaja en economía sumergida, para hablar claro, la persona que va a limpiar, la española que va a limpiar una casa en Gibraltar...
Esa se verá afectada. Pero no solo a esa, perdona, a todos los españoles que están haciendo una economía sumergida, una de las directrices de Soraya Sáez de Santa María y demás es inspeccionarlos con lupa. Mientras haces una amnistía fiscal a las grandes empresas y a los grandes defraudadores. Es decir, eso no pasa solo en Gibraltar. Es una política de este gobierno.
¿El qué es una política de este gobierno?
A partir de ahora inspeccionar a los peces pequeños y no a los peces grandes.
No, la política de este gobierno es inspeccionar a todo el mundo. Independientemente de la amnistía fiscal.
Sí, no, a todos no, ni a todos por igual. Que se lo digan si no agesta a los técnicos de Hacienda y te dirán dónde está puesta la lupa, cuáles son los resultados y cuáles son los ingresos. Y que miren cuáles son los resultados sobre las previsiones que tenían de haber aumentado el IRPF, de haber aumentado el IVA y simplemente de las inspecciones que han hecho de trabajadores que se supone que habían defraudado.
De todas formas, por volver a Gibraltar, si... La entrevista de Margallo en ABC fue el domingo, creo recordar, ¿no? Estamos a miércoles. Sí. Bueno, si tres días después de esa entrevista se ha logrado que el primer ministro desde el 10 de Downing Street telefone personalmente a la Moncloa y hable, y parece que se ha acordado, o hay un principio de acuerdo, en que se relajen boicoteos a la pesca, y no pasa nada más, pues hombre, yo creo que es un éxito diplomático del gobierno, quiero decir, tampoco nos pongamos así, es decir,
bueno, veremos.
Si se consigue salvar los intereses de los pescadores españoles y evidentemente se queda en un farol todo lo de la tasa y demás, pues hombre, en una semanita, vamos, yo creo que ese Margallo se puede dar con un canto de los dientes.
¿Se va a quitar los bloques de hormigón? No lo sé. Desde luego, para que exista un acuerdo tendrán que ceder ambas partes. Es decir, si España relaja los controles de la verja, será a cambio, supongo, de que Gibraltar elimine esos bloques de hormigón.
Bueno, ese es el acuerdo.
Pues ese es el acuerdo que no ha sido anunciado, pero que parece ser que todo enfoca o se dirige hacia ese punto... Pues perfecto, pues aquí se acabó la polémica. Polémica que, por cierto, en este país surge de forma recurrente, porque es que el año pasado, por estas mismas fechas, también hubo la misma polémica con el tema de Gibraltar, la misma.
Claro, es un clásico el verano, hemos trabajado mucho verano radiofónico, lo sabemos. Claro. Gibraltar, Marruecos, falta Sánchez Gordillo, que estará al caer.
Los tristes incendios, la sociedad de salida...
Bueno, Elia Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Corte Inglés sí que es un clásico y esto no falta ninguna tarde.
Y de manera diaria, en invierno, da igual.
A ver, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrodomésticos. Acaba hoy. Hoy miércoles, mañana ya pues habrá más ofertas, Electro 3. Por ejemplo, marcas como Fagor, Siemens, Lieber, Panasonic, Philips, muchas más. Y luego también en electrónica, Samsung, Loewe, todas ellas tienen un 15% adicional y 20% de descuento en MP3 y auriculares. Pues para que escuchen la radio, por ejemplo, alto y claro.
Corriendo, hay que ir a por ellos.
Eso es. Y luego hay que ir corriendo también a por las cervezas, porque ahora te llevas un segundo pack de latas. No te rías, Cristina, que es así, porque es que la tenemos de oferta en el supermercado del Corte Inglés. ¿Qué más quisieres? Que estar tan acalorados hablando de Gibraltar, pues una buena cerveza. Vamos a ver. El segundo pack de latas, a mitad de precio, una gran selección de marcas y variedades. Heineken, Mau, Estrella Galicia, San Miguel, Carlsberg, Alhambra, 50%. El segundo pack. Y luego, pues para cenar, unas pechuguitas de pollo a la plancha, el formato ahorro, 5,50 euros el kilo. Y te llevas, esto me encanta porque ya empiezo a salivar, un jamón curado reserva Don Pal por solo 69 euros y de regalo media pieza de queso curado, mezcla Don Vicente, 1 kilo, 400 gramos, valorado por 17,50 euros. Puedes aprovechar la oferta y ir a cualquier centro comercial, pues por ejemplo el domingo, Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, Marbella y Mijas. www.elcorteingles.es.
Bueno, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional aconsejaba que rebajásemos en España un 10% de los salarios, por cierto, más, un 10% más de los salarios, y de esa manera podríamos crear empleo. Bueno, el grito en el cielo, gente cabreadísima, los trabajadores, las encuestas en la calle, no puede ser, ¿y a dónde vamos a llegar? Bueno, pues hoy llega el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, y dice, no, si es que esto tiene razón, esto que ha venido a decir el FMI tiene totalmente la razón. Que ha habido unanimidad en España, el Partido Popular, el PSOE, los sindicatos, la patronal, todo el mundo está de acuerdo en que esa medida no es la correcta. Y vamos a escuchar lo que decía el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer.
En estos momentos sería suicida el plantearse más recortes salariales. Lo que es el tiempo de estimular la economía junto con planes de inversión es necesario. Para ese estímulo de la demanda, un crecimiento de las rentas salariales.
Don Manuel,
UGT sabe de economía lo que yo de astrofísica, es decir, nada, absolutamente. Evidentemente que la solución son los recortes salariales o la contención de los salarios. Que el FMI diga que es un 10%, como se dice en misa, del FMI también las recetas del FMI las podemos poner en duda. Lo que vale realmente es la práctica del día a día. Y la mayoría de nuestros oyentes sabrán, o muchos de ellos por experiencia propia, que les han reducido el sueldo. Porque era o reducirles el sueldo o despedir gente, o perder el puesto de trabajo. Y todos hemos sufrido reducciones salariales, o la inmensa mayoría de gente ha sufrido reducciones salariales. Incluso el sector público ha sufrido reducciones salariales. Es lo que se llama devaluación interna. Antes, cuando no estábamos en el euro, España tenía una peseta. Lo que hacían los políticos para que no se notara, para engañar y robar a los españoles, era hacer una devaluación, devaluar la moneda, devaluar la peseta. De esa forma, engañaba a los españoles. Tú seguías ganando lo mismo, la misma cifra nominal en pesetas de tu sueldo, pero por arte de magia los precios subían. Con lo cual, en realidad, estabas ganando menos, porque en realidad tu poder adquisitivo menguaba. Como eso ya no se puede hacer, puesto que ya no tenemos la capacidad para poder devaluar la moneda, puesto que la moneda es común, es el euro, lo que se hace es una devaluación interna. Y una devaluación interna no es ni más ni menos que ser competitivos o tratar de mejorar la competitividad conteniendo los precios y los salarios, pero no de forma lineal como pide el Fondo Monetario Internacional, así por arte magia que diga un técnico del fondo, no, mañana todos ganan un 10% menos, no. La reducción de sueldos y de precios se tiene que localizar en aquellos sectores que realmente sea necesario. Por ejemplo, es necesario que se desplome el precio de la vivienda. No un 10, un 70%. Un 70% a lo mejor en la costa, un 30% en zonas donde hay más urbanismo, un 10% en el centro de Madrid. Dependerá de las zonas. ¿Qué es lo que tiene que bajar de precio también? El precio de los coches, lo hemos visto durante la presente crisis, porque son los sectores en donde se concentró la burbuja inmobiliaria, la burbuja de activos, etcétera. Y lo mismo pasa con los salarios. Hay determinados sectores económicos, como el de la construcción, el sector público y otro tipo de sectores que están atravesando problemas y que necesitan reducir salarios para contener también, ajustar márgenes y contener el despido de empleados, y habrá otros que están en plena expansión, como por ejemplo el sector de las exportaciones, en donde lejos de reducirse los salarios se están aumentando. Por lo tanto, no es una cuestión de mañana un 10% menos todos, sino que el mercado regule de forma libre los precios y los salarios en toda la economía. Ahora, ¿qué es necesario contener precios y salarios para mejorar la competitividad? Sin duda, el FMI en ese sentido tiene razón.
Con esas directrices de bajar un salario de una manera lineal a todo el mundo, un 10%, que esto incentivaría más puestos de trabajo, más creación de empleo, ¿funcionaría?
No funcionaría si se aplica de forma lineal. Lo que se necesita es que realmente exista más libertad para que empresarios y trabajadores en cada empresa, en cada sector concreto, pero fundamentalmente en cada empresa, decidan en los precios y los salarios o el nivel de salarios que necesita esa compañía para salir adelante. Y eso no lo determina un técnico desde Bruselas o desde Washington, lo determina el empresario con sus trabajadores. De ahí que UGT sea, o los sindicatos sean, uno de los principales problemas que tenía España, porque los sindicatos y la patronal eran los que determinaban los sueldos de la mayoría de trabajadores en España, y eso impedía que las empresas ajustaran a las condiciones de cada momento. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave no es que te diga el FMI un 10% menos o lo UGT un 10% más. La clave es que se permita a cada empresa y a cada trabajador determinar de forma libre su nivel salarial.
Bueno, de forma libre y negociada, me imagino.
Sí. Negociada,
yo,
claro.
Yo no sé por qué de pronto le damos tanta credibilidad al FMI, incluso a la propia Troika o al banco, ¿no? O a Bruselas, cuando llevan 5 años que no dan ni una, oye. 5 años, ¿eh? Ni una. Y además son como Jekyll y Mr. Hyde. Un día te salen diciendo que hay que hacer un austericidio y al día siguiente te vienen diciendo, entonando el mea culpa, que se han confundido y que lo que hay que hacer es más estímulo a la economía. Y ahora vienen con estas. Mira, yo no soy economista tampoco, pero sí que tengo un poco de sentido común, ¿no? Entonces, en economía existen herramientas que se aplican de uno u otro modo, compaginadas o de manera aislada, para conseguir una serie de objetivos. Es decir, no es cierto que la única solución pase por la reducción salarial. Si se hubieran hecho otras muchas medidas que se tenían que haber hecho donde estaba el grueso del agujero en este país y no se han hecho porque tiene un coste político al que no están dispuestos a arriesgarse, probablemente esta medida no habría que haberla tomado hace 2 años, en la primera contención que tuvimos de bajadas de en torno al 5% en la masa salarial. Bien. Esto por un lado, es decir, hay otras muchas reformas que se tenían que haber hecho en profundidad y no se han hecho, para empezar por la del sistema financiero, la de la administración central, que si se hubieran hecho bien no hubiera sido necesario tocar ni esa ni otras líneas rojas a las que nos hemos visto abocados, como la reducción de prestaciones sociales. Es decir, volvemos a pagar el pato los mismos. Segundo, sobre la reducción salarial. Estaría bien recordar, o que Bruselas recordara, ¿cuál es el sueldo medio de un español respecto de la media europea? Porque efectivamente, como decía antes nuestro compañero, si reducimos, reducimos ingresos y gastos, es decir, reducimos salarios y reducimos precios. Lo que no puede ser en este país es que tengamos de los sueldos más bajos de toda la Unión Europea, pero algunos de los costes más altos, como el precio del alquiler, como el precio de la vivienda, hasta que ahora se ha desplomado, evidentemente, como el precio de las telecomunicaciones, que salió ayer un informe, que España era el segundo país con las llamadas más caras, como el aumento de cerca de un 25% en la tarifa de la luz en los 2 últimos o 3 años. Es decir, vamos a pensar por lógica. Una familia, ¿cómo se va a reactivar la economía en un país donde los sueldos, para empezar, o se han destruido, porque no hay que olvidar que desde que empezó la crisis hemos destruido cerca de 5 millones de empleos, dos, a los que no se les ha quitado el empleo, se les ha reducido cerca de un 5%, esto de manera oficial, porque extraoficialmente se han reducido más, y cuando además se te ha subido el IVA, el IRPF, el alquiler, la luz, el gas, los precios, ¿dónde está la demanda interna? ¿Qué vamos a consumir? Ayer salía otro dato, por ejemplo, sobre la demanda interna, y era el consumo muy anecdótico que hablaba ahora Elia del Corte Inglés de la cerveza, el consumo doméstico de la cerveza, y cómo se había desplomado en un 20% en los bares. Que hay muchos indicadores, es decir, ya está bien, ya está bien. Que se haga lo que se tiene que hacer, que se tenía que haber hecho antes. Es cierto que había que haber hecho una reforma laboral sobre la que yo estoy en desacuerdo en muchas cosas las que hizo, y ahí tenemos el resultado. Un año después, 600.000 empleos se han destruido. 600.000, por cierto, que vaticinó muy bien el Ejecutivo, porque dijo que era lo que iba a conseguir. O sea, que en esto ha dado en el blanco. Y que se hicieran las reformas donde se tienen que hacer. Y hay determinadas líneas donde está ahora mismo la ciudadanía española, europea también, pero española, que yo creo que no debían tocarse más. ¿Dónde están las políticas activas de empleo de este Ejecutivo? ¿Dónde? Que lleva un año y medio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora, hace poco, aprobaron la ley de emprendedores para un poco dinamizar a la pyme y hacerle ciertas subvenciones y ciertas ventajas para contratar. Y yo creo que estamos todos locos.
Bueno, yo creo, hombre, creo que cuando instituciones como el Fondo Monetario Internacional hablan, igual que como hablamos nosotros delante del micrófono, hay que tener un poco de eso que se llama sensibilidad social, que es verdad que a veces se hace demagogia, pero es cierto lo que dice Cristina, de que se habla de una bajada salarial como si fuese una cosa nueva, ¿no? Y claro, mucha gente está en su casa y dirá, hombre, pero ¿cómo que bajada salarial? Otra más. Es decir, la economía
cuando,
española...
Cuando, perdona que te interrumpa, ellos se han incrementado el sueldo, la mayoría de los directivos, tanto del FMI como de Bruselas, como por ejemplo del Sareb, en cerca de un 20%, que está muy bien, que supiéramos cuánto ganan y cuánto se han incrementado el sueldo desde que están ahí. Vamos a ver si toman ejemplo todo el mundo, porque ya está bien el tema, ¿eh?
Bueno, yo creo eso, que hay que tener una cierta sensibilidad, y es verdad, cuando se pide otro esfuerzo más, otra vuelta de tuerca más, pues hay que ser consciente de la situación de mucha gente, de matrimonios que uno se ha quedado en paro y al otro ya le han bajado, y ahora que se le dice que se baje otro 10% más, bueno, pues es un poco delicada la situación. Por otro lado, el escenario que ha dibujado Manuel Llamas es cierto, evidentemente, al perder soberanía monetaria, pues no nos queda otra cosa que la devaluación, digamos, por las bravas, para ganar competitividad, ¿no? Me parece que eso es bastante bastante evidente y que no hay otra salida si queremos ser más competitivos y superar esta crisis económica. Por otro lado, y Cristina, tampoco creo que convenga dibujar escenarios excesivamente apocalípticos. Acuérdate que hace exactamente un año, el verano de 2012, estábamos hablando de la posibilidad del rescate total de España, del fin de todos los fines, y bueno, un año después se ha conseguido un rescate financiero que se ha tenido que emplear la mitad del dinero, más o menos, y bueno, la situación se ha optimizado de manera razonable y ya los indicadores hablan de que se toca a fondo.
Pero es que quizá ahí está el error. Quizá el error está en haber permitido el rescate financiero como se hizo, que se invirtiera el dinero en lo que se ha invertido, ¿a cambio de qué? ¿Y dónde está el coste de oportunidad? Es decir, es que es muy fácil decir...
¿Hacía falta una reforma financiera?
No, que yo he criticado esta reforma financiera. Si se hubiera hecho la reforma financiera primero, antes, y es verdad que aquí el Ejecutivo no tiene ninguna culpabilidad, porque eso fue un Ejecutivo anterior. Y segundo, si hubiera hecho de otra manera, probablemente no estaríamos donde estamos.
¿De otra manera cómo? ¿Eh? ¿Nacionalizando la banca? Es lo que defendéis todos los socialistas, nacionalizar la banca. Si precisamente la banca nacionalizada...
No, perdona.
La crisis financiera, lo cual es lamentable.
Yo no sé lo que defienden otros. Yo lo que defiendo yo es que a lo mejor a determinadas entidades, a lo mejor habría que haber hecho otro tipo de decisiones. Desde luego, hubo algunas decisiones...
No.
Escuche un segundo. Hubo una serie de decisiones que han sido absolutamente contraproducentes. De hecho, ya está diciendo el FROP que da por perdido prácticamente la totalidad de los 40.000 millones. ¿Que lo va a pagar quién? Nosotros. Todos nosotros. Y a los demás que se les perdona.
Pero bueno,
es muy fácil decir, a tres años vista, decir, estamos saliendo. Claro, ¿estamos saliendo de qué? De una tasa de paro del 26%, de una prima de riesgo de 600... ¿Es que se podía ir peor?
Bueno, pero...
Hombre, evidentemente que se podía ir peor.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no? Evidentemente que sí.
¿Cuál es el escenario peor?
Pero el rescate financiero...
La quiebra al país.
Sí, pero la aniquilación, claro.
No, la quiebra.
Del sistema financiero no se puede hablar como de cualquier otro sector. Es un poco, bueno, pues el sistema circulatorio de la economía. Y evidentemente son las cosas de comer con las que no se juegan, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente...
Sí, pero se han jugado muchos, ¿eh?
Bueno,
pero de todas formas, a ver, yo es que creo que estamos confundiendo lo que es la reforma financiera, que es una cosa distinta, muy importante, y que ahí podemos discrepar sobre lo que está recomendando el Fondo Monetario Internacional. Lo que está recomendando el Fondo Monetario Internacional es mejorar la competitividad.
No.
Y mejorar la competitividad supone, en algunas industrias que están atravesando problemas de solvencia, una particular crisis, lo lógico es que exista despidos y exista reducción de sueldos y reducción de precios. Es que es la forma de sanearse la economía, es que no hay otra. Precisamente el problema que ha tenido España, ¿por qué España tiene una tasa de paro del 26%? Cuando otros países que han sufrido una crisis parecida o incluso superior en cuanto a aquella del PIB mantienen una tasa de paro del 12-14%, como es el caso de Irlanda. Porque existía flexibilidad de salarios, porque ante la necesidad de despedir personal, lo que hacían las empresas es, en lugar de despedir personal, reducimos el sueldo a la mitad. Usted va a trabajar la mitad de horas, pero mantenemos el empleo, y cuando se vuelva a recuperar la situación, les volvemos a subir
pero
el sueldo.
Es
lo que ha pasado
aquí
en Alemania.
Pero
no, esto no ha pasado aquí. En España, el ajuste...
Están ahora mismo trabajando por horas, media jornada...
Dos años a raíz de esta reforma laboral, pero en los primeros dos años, desde el año 2008 hasta el año 2010, sí. España, el número de parados aumentó en 2,5 millones de personas.
Sí, claro.
Y eso fue... precisamente gracias a nuestros queridísimos sindicatos y a nuestra queridísima patronal, con la connivencia del gobierno del Partido Socialista, que impidió que existiera flexibilidad interna.
Es un tema muy ideológico y no nos vamos a poner de acuerdo. Eso es evidente. Y tampoco trato de hacerlo.
¿Cómo ajustaron las empresas?
Pero sí voy a dar por lo menos mi visión.
Vía despido.
Punto uno, para empezar. No es verdad que sea la única solución para hacer que la economía sea competitiva. Una economía puede ser competitiva utilizando otros muchos instrumentos o variables y no solamente el tema salarial. Para empezar, dos. Vamos a ver, ser competitivo, ¿a qué llamamos ser competitivo? Si es claro que todo se basa en la balanza de exportación e importación, dejarlo todo baratísimo y que así al final nos estemos limpiando, pero es que también hay un coste social, que yo creo que un ejecutivo y una política es lo más importante que tiene que ver. Entonces vamos a ver si podemos tener un equilibrio entre, evidentemente, por un lado ser más o mejor o más productivos o más eficientes, y por otro lado no descuidar el coste social que están teniendo determinadas medidas, que no solamente se traduce en más protestas o en más pobreza o en más o menos votos, sino que se traduce después en un gasto social que tiene que hacer el Estado. ¿Vía qué? Vía indemnizaciones.
No hay mayor pobreza que el paro. No hay mayor pobreza que el paro. Y eso en España somos campeones mundiales.
Con un salario mínimo de 600
euros. Campeones mundiales. En paro, campeones mundiales. La gente que está en paro, ¿qué preferiría? ¿Cobrar 400 o 500 euros y sobrevivir? ¿O sobrevivir o mantenerse en paro? Porque esa es la alternativa.
Es como darle de comer en vez de
enseñar. En muchos países no hay salario mínimo y tienen unas tasas de paro.
Afortunadamente aquí hay unos sindicatos y afortunadamente aquí hay unos agentes sociales.
Son los
fueron los sindicatos los que han conseguido grandes avances para toda la gente
trabajadora.
¿Avances?
La tasa 26% de paro. Sí. Es el avance que ha conseguido Méndez y Tocho.
Perdóname.
Principales culpables de la tasa de paro.
No puedes igualar las fuerzas de un trabajador con un jefe o con un empresario, porque evidentemente no tienes el mismo poder ni la capacidad de negociación. Tú tienes que tener un colectivo social que al final sea quien pueda negociar con la empresa. ¿Negociar qué?
Negociar
las indemnizaciones, negociar los despidos, negociar las vacaciones, negociar las bajas, negociar
todas
esas cuestiones que nos ha costado,
No va a haber acuerdo entre los dos, vamos a conocer.
En Alemania y el sindicato, que yo sepa.
Sí, pero no con convenios colectivos.
Claro.
Bueno.
Aquí lo dejamos, vamos a conocer algunas de las opiniones de los oyentes.
Pues los oyentes nos recuerdan en Twitter, como Manuel Reigada, que aporta que cuando subieron el IVA ya nos redujimos el sueldo más de un 10%. Además, también Francisco González pues hace referencia a qué opinamos, además de esto del FMI, de los 6 millones de parados. También Amparo Hernández propone que quiten todos los políticos y demás que sobran, y además que la presidenta del FMI pregunta si no se subió el sueldo nada más llegar al cargo, como contaba Cristina. También Ariadna, otra propuesta, que los políticos roben un 10% menos y no será mejor. Y una con un poquito menos de sorna, de José Manuel en Facebook, que propone que se baje el salario y drásticamente al Estado, bajando sensiblemente los impuestos, incluido autónomos, y reduciendo el gasto público.
Ana Aparicio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alguna propuesta para irnos de viaje?
Pues una propuesta de relax, porque todavía estamos a tiempo de reservar las vacaciones de verano con el mejor precio garantizado, y es que Viajes El Corte Inglés te ofrece las mejores ofertas. Tendrás hasta un 50% de descuento y la posibilidad de pagar en 10 meses. Puedes obtener más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o llamando al 902-400-454. 902-400-454.
Es Radio.